Las 8, las 7 en Canarias.
Con Juan Pablo Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Buenas tardes y bienvenidos a la linterna. Si se incorporan a esta hora, como siempre, o si se mantienen a la luz de la linterna desde el momento de encender, ya saben, las 7, las 6 en Canarias, escuche la linterna por si acaso, en este 13 de octubre, festivo en Andalucía, Aragón, Asturias, Castilla y León y Extremadura. En estas comunidades autónomas, hoy ha sido un día de fiesta, o es un día de fiesta, han trasladado la fiesta nacional del 12 de octubre a hoy lunes, en Andalucía, Aragón, Asturias, Castilla y León y Extremadura. Que lo disfruten. Mientras 60 personas en tres turnos cuidan de la enfermera Teresa Romero en el Hospital Carlos III de Madrid, junto con un equipo de 25 microbiólogos y epidemiólogos, no hay que perder de vista el foco del ébola en África. El ébola ya tiene un segundo caso de contagio fuera de África, ha sido en Estados Unidos, en Dallas. Es una enfermera norteamericana que atendía al liberiano Thomas Eric Duncan, fallecido, y que está contagiada de ébola. Todo indica que hubo un fallo en el protocolo establecido. Empezaron diciendo que era en el momento de quitarse el traje y ahora prefieren hablar del protocolo en general. Se va a investigar tanto la manera de quitarse el traje como los procesos de atención que ha habido en este caso. Pero tenemos la mirada puesta en África. Hemos hablado en la cadena COPE en la mañana con el misionero javeriano Luis Pérez. Está en Sierra Leona, uno de los países donde el ébola se ha expandido.
Ahora empiezan a reaccionar, pero claro, el problema era ese, lo de siempre, que esto es un problema de África y de negros que a nosotros no nos... Y ahora, claro, viendo como aquel decía, las barbas de no sé quién, con las tuyas a remojar.
A nadie le ha importado el ébola, era un problema de negros y de África. Y en 13 segundos, este misionero ha resumido un momento cualquiera en un país donde el ébola está extendido.
En los mismos transportes públicos han prohibido la aglomeración. Aquí en una moto van 5, en un coche utilitario van 10. Claro, esa gente sudando y todo eso, pues si alguno está infectado, pues los que estaban a su lado se lo llevan.
Hasta que el ébola no ha saltado las fronteras, a casi nadie le ha importado. Y ahora parece que todo el mundo sabía que iba a ocurrir todo esto. Este misionero javeriano en Sierra Leona es uno de los 13.000 misioneros católicos repartidos por el mundo, de los que nos acordamos habitualmente en general sobre el Día del Domun. Por cierto, que es el domingo que viene, el Día del Domun. Está claro que en esta crisis del ébola, más de uno se ha dado cuenta de lo que es estar con los desfavorecidos permanentemente, además del Día del Domun, sin necesidad de dar un mitin o hacer declaraciones llenas de palabras huecas, que es lo que hacen algunos. A lo largo de esta semana también escucharemos a los misioneros católicos en la programación de la cadena COPE y, por supuesto, en la linterna. Por cierto, que en los desayunos de Televisión Española, el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, ha reiterado que la decisión del gobierno de repatriar a dos misioneros católicos enfermos de ébola fue una decisión digna.
Yo tengo que decir que me siento orgulloso de formar parte de un gobierno que actúa con dignidad, repatriando a dos compatriotas que estaban en situación de extrema dificultad y además dos compatriotas ejemplares que habían dado su vida al servicio de los demás. Y si hubiéramos hecho otra cosa, me atrevo a decir que hubiéramos actuado con indignidad, sinceramente.
La noticia de este día es que nadie, salvo la enfermera Teresa Romero, ingresada en el Hospital Carlos III de Madrid, puede transmitir el ébola en España. El comité creado por el gobierno para el seguimiento de este virus descarta así otra fuente de contagio. Hasta el 27 de octubre, la alerta por ébola se mantiene. Es el tiempo que tiene que pasar para que se termine la posibilidad de contagio por el caso de ébola de Teresa Romero. Como cada día se ha reunido ese comité científico, presidido por la vicepresidenta Sara de Santa María, Fernando Rodríguez Artalejo es catedrático de Medicina Preventiva y Salud Pública, forma parte del comité y habla de la situación de este brote de ébola hoy.
En este momento no hay ninguna persona en España con capacidad de transmitir la enfermedad por el virus del ébola más allá de la propia paciente que está ingresada. Este brote es perfectamente posible de controlar. Primero, porque como les he dicho, el virus no es especialmente contagioso. Segundo, porque aunque todavía no se saben muchas cosas sobre este virus, sí que sabemos y tenemos los medios adecuados para controlar este brote.
Esta es la información que ha proporcionado hoy este comité de seguimiento. Y ojalá hubiera empezado a organizarse desde el mismo día, desde el pasado lunes, pero el desconcierto no fue concierto hasta 72 horas después que empezaron a tomarse las decisiones adecuadas. Hasta el Hospital Carlos III de Madrid se ha acercado esta tarde una amiga de la enfermera Teresa Romero hace tan solo unos minutos. A la salida del hospital ha explicado lo que le habían contado a su vez los médicos.
Y ya no es tanto lo que preocupa el ébola. Lo que preocupa ahora es el edema pulmonar que tiene. Es lo que les preocupa, ¿eh? Porque parece que la enfermedad en sí está contenida. pero eso es lo que ahora mismo es más preocupante.
Por lo demás, el PSOE ha cambiado el traje de la colaboración con el gobierno por el traje de la oposición dura y sin concesiones. Cualquiera de los dos trajes es válido. Lo único que llama la atención es el cambio tan rápido en 7 días de traje. El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, pide la comparecencia del presidente Rajoy, ya que la ministra de Sanidad, Ana Mato, ha pasado a un segundo plano desde el pasado viernes. No ha sido cesada, pero sí apartada de los focos, al más puro estilo del presidente del gobierno. La competencia de sanidad ya saben ustedes que la tienen las comunidades autónomas, pero en un caso como este al gobierno le faltó al principio una respuesta política y de liderazgo para calmar y dar otra sensación, por lo menos las primeras 72 horas, que lo admiten en el propio gobierno. A partir de ahí las cosas han cambiado notablemente y mucho, para tranquilidad de todos. Por cierto que la Generalitat de Cataluña, aprovechando la circunstancia y aprovechando que están en lo que están, ha organizado su propio comité de expertos de ébola. Ya saben que las comunidades autónomas tienen la competencia en sanidad y pueden hacerlo. Además, cada comunidad autónoma tiene un hospital de referencia para tratar los casos de ébola, tal y como va determinando el comité de seguimiento de esta crisis del Palacio de la Moncloa. Por cierto, que en el último mes, hablando de Cataluña, han muerto 10 personas por legionela en Cataluña que han pasado inadvertidas ante la opinión pública y la publicada casi también. Una frase más en la crónica de este día, destacada, a propósito del escándalo de las tarjetas negras de Caja Madrid. El grupo de tipos que iba abrazado al cajero permanentemente, que iban a sacar dinero abrazando al cajero. Le daban un abrazo al cajero tan cariñoso y tan caluroso que sacaban billetes y billetes. Pero unas cantidades impresionantes, que se pone una mirada al estadillo y dice, esta gente abrazaba al cajero o iba por detrás al cajero, que es la única explicación para sacar tanto dinero a la vez. Bueno, pues la gente esta que abrazaba al cajero ha generado un escándalo bastante notable y más de uno incluso va a ser puesto en la calle de su propio partido político, el PSOE y el PP. A propósito del escándalo este de las tarjetas de Caja Madrid, el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, se ha molestado cuando le han preguntado por unas condiciones de crédito especiales que tenían los miembros de la Asamblea de Caja Madrid. Como concejal del Ayuntamiento de Madrid, Pedro Sánchez era miembro de la Asamblea y Caja Madrid le concedió un crédito en 2008 cuando era miembro de esa Asamblea. Un dato que, por cierto, no el del crédito, sino el de se formar parte de la Asamblea de Caja Madrid no puso en el currículum de diputado, como desvelaron los compañeros del Confidencial.com en su momento. Cuando le concedieron el crédito era concejal en Madrid y miembro de la Asamblea de la Caja. Y hoy, claro, le han preguntado, oiga, ¿usted tiene condiciones especiales del crédito de Caja Madrid? Se ha enfadado un montón.
Tengo una hipoteca con las mismas condiciones de financiación del mercado. Yo soy un político transparente, con los bolsillos de cristal. Pero desde luego, lo que no voy a aceptar es que a mí se me intente vincular con prácticas ofensivas y corruptas, como es la que pudo tener el señor Blesa o el señor Rato.
Por cierto, que hablando del señor Rato, el Partido Popular, lo ha dicho su vicesecretario de organización, Floriano, se plantea la expulsión de los militantes usuarios de las tarjetas opacas o negras. El PP es posible que haga como el PSOE. El PSOE va a despedir a 16 y el Partido Popular lo está estudiando, y entre ellos Rodrigo Rato. Y eso será noticia, Está encendida la linterna, escuche la linterna por si acaso. Contamos, analizamos la actualidad con el patrocinio de Repsol de este día, que tiene noticias.
El Consejo General del Poder Judicial rechaza por 4-3 apartar al juez que redactó la Constitución catalana. Sí continúa el proceso de tramitación del expediente disciplinario abierto la semana pasada en su contra.
La Fiscalía solicita 4 años de prisión para el empresario Miguel Ángel Flores, acusado de 5 delitos de homicidio en el caso del Madrid Arena. Pide además 2 años y 6 meses de cárcel y la inhabilitación para los médicos Simón Viñals y su hijo.
La Fiscalía pide también 74 años de cárcel para los 14 detenidos en la manifestación que originó el movimiento 15M. Además, 10 de ellos se enfrentan a 6 años de cárcel y al pago de indemnizaciones.
4 de cada 10 españoles confían en encontrar trabajo en los próximos 6 meses. Según un estudio de Randstad, a pesar de la tendencia positiva, España se sitúa lejos de la media europea, el 56%.
La malnutrición afecta a 2.000 millones de personas en el mundo. Según el Índice Global de Hambre de 2014, la principal causa de la hambruna es sobre todo la pobreza y los conflictos armados.
El Estado Islámico justifica el secuestro y la esclavitud sexual de las mujeres por estar incluido en la ley islámica. El grupo terrorista podría haber perpetrado más de 1.000 actos de este tipo.
En Hong Kong, manifestantes prodemócratas se han enfrentado a decenas de opositores que intentaban derribar las barricadas. Los manifestantes exigen la instauración del sufragio universal.
El francés Jean Tirole gana el Nobel de Economía 2014 por su trabajo sobre el poder de los mercados y la regulación. Tiene 61 años y da clases en la Universidad de Toulouse.
Más de 13.500 españoles piden a Google que elimine los resultados personales que afectan a su intimidad. Desde la aprobación del derecho al olvido en mayo, se han retirado unos 12.500 enlaces.
Penélope Cruz es la mujer más sexy del mundo, según la revista Esquire. La actriz de 40 años es la undécima mujer que obtiene este galardón. En otras ocasiones lo han recibido Angelina Jolie, Halle Berry y Rihanna.
Y en deportes, esta noche el entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti, visitará el partido de las 12 con Joseba Larrañaga. Además, la selección sub-21 prepara en Cádiz el partido de mañana contra Serbia, en el que se juega su clasificación para el europeo.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Hasta la medianoche, las 11 en Canarias, con ustedes, sus opiniones, sus comentarios, lo que les parezca oportuno a través de los canales, las redes sociales que nos recuerda Ángel Rubio.
Nos encuentran en facebook.com/lalinterna, también en Twitter. Ahí nuestra cuenta es @linternacope. Hay además un teléfono gratuito, el 950-6006, y un correo electrónico, linterna@cope.es.
Y una encuesta en cope.es, ¿cuál es, Marta Ruiz?
¿Crees que el comité de seguimiento ha mejorado la gestión de la crisis del ébola? Eso es lo que estamos preguntando. El 78% de los que han votado cree que sí, el 22% que no, y se puede seguir votando en cope.es.
También opinando en el Facebook de La Linterna, en el Facebook de los oyentes, Manuela dice, sí, es la mejor decisión tomada tras el error cometido, y en el Twitter de La Linterna, Antonio comenta, el asunto está como el primer día, pero ahora se sigue con más calma y prudencia, sin alarmismos. El pronóstico del tiempo lo firma Belmonte.
Mañana martes el día amanecerá completamente cubierto en todo el país. Se activará la alerta amarilla en Andalucía, sur de Castilla-La Mancha y archipiélago Balear por fuertes lluvias, pudiendo ser de color naranja en Málaga. En el resto del país también se esperan tormentas abundantes a lo largo de todo el día. El viento nos dejará también alerta amarilla por fenómenos costeros en el litoral gallego, y las temperaturas bajan en la zona de Levante y en el archipiélago Balear. Suben en Galicia, mientras que en el resto del país apenas habrá cambios.
En conexión con la Dirección General de Tráfico, Anselmo Mancebo informa de cómo están las carreteras, la circulación por las carreteras a esta hora. Buenas tardes, noches.
Muy buenas tardes. En estos momentos tenemos todavía dificultades para salir de Madrid por la carretera de Extremadura en Móstoles, y mucho tráfico entre Pozuelo y El Plantío en la carretera de La Coruña, asimismo en sentido de salida. Hay niebla y, por tanto, hay que circular con mucho cuidado. Insistimos, hay niebla en la zona de El Plantío en la carretera de La Coruña. También hay problemas en Cuart de Poblet, en la V30, un par de kilómetros en Valencia hacia la A7, en la provincia de Burgos, en la A1, hay un vehículo averiado circulando en sentido Irún. Está cortado el carril derecho en la capital. Y además, en el trabajo del Cerecedo, en la provincial, en la LE30, hacia Valverde de la Virgen, se van a encontrar cortado el carril derecho en León como consecuencia de un accidente. Tenemos todavía dificultades en la comunidad catalana. En la B10 en Barcelona hay 6 kilómetros hacia el puerto, y en la B20 otros 8 hacia el nudo de Trinidad. Es una información de la Dirección General de Tráfico.
Así contamos la crónica general de la actualidad. Esta hora en La Linterna, con el patrocinio de Repsol.
Repsol, petrolera líder en transparencia por quinto año consecutivo, según los índices internacionales Dow Jones de sostenibilidad, te ha ofrecido este espacio.
Ofrecemos a continuación información confidencial.
¿Cortinas o stores? Pues cortinas, venga.
Este es el tiempo que tardamos en buscar un buen seguro de hogar. Y eso, se paga. En Línea Directa te mejoran el precio de renovación de tu seguro de hogar. Garantizado. 902-123-197. Línea Directa. Una compañía Bankinter.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Renfe, llegamos a tiempo, y al tiempo de la información confidencial, Linterna Confidencial. ¿Qué tal, Fernando Jauregui?
¿Qué tal, Juan Pablo Colmenarejo?
¿Cómo va la garganta y las gárgaras de miel y limón que te recomendamos el viernes en el Confidencial?
Me acabas de dar el pretexto para poder carraspear.
Carraspear.
Un poco.
¿Qué tal, Federico Quevedo?
Hola, Juan Pablo, ¿cómo estamos?
Y la garganta ayer, estarías bien para hablar en la recepción del Palacio Real, que había mucho corrillo, Fernando.
No sabes tú todo lo que hablé. Perdóname, desmiento eso.
No.
Yo tengo la sensación de que Rajoy no estaba muy predispuesto al corrillo, por decirlo de alguna manera. Hombre, Pedro Sánchez sí, claro, se podía hablar más fácilmente con él, porque no es lo mismo hablar con la oposición que con el gobierno. Claro, esto está claro, sobre todo cuando el gobierno pasa por lo que pasa y lo que pasa. Pero bueno, en fin, la verdad es que pues echó mucho de menos a Soledad Sáenz de Santa María, que ahora es la que lleva muchas cosas, pero estaba...
reunida con el comité de seguimiento.
Como está tan pluriempleada, pues claro, está en todo, pues en fin. Pero vamos, fue una recepción que estuvo bien, te digo la verdad.
Pero había mucha preocupación por lo del ébola, ¿no?
Había más preocupación, yo creo, que por lo de las tarjetas que por lo del ébola.
Ah,
pero
¿sí?
En fin, sí, hombre, claro. De las tarjetas se hablaba mucho. ¿No ves que las tarjetas han tocado a mucha gente que estaba muy cerca de mucha gente?
Ya. Yeah.
Estábamos ahí, entre nosotros, gente que estaba entre nosotros.
Sí.
Yo tengo, sin ir más lejos, un ex vecino que estaba ahí metido en la lista, por ejemplo. Uh-huh. Y, en fin, estas cosas, pues, te indignan más todavía cuando conoces a los protagonistas.
Déjame que haga un inciso en eso. ¿Puedo?
Puedes.
Yo creo, porque yo lo he hablado con gente del gobierno, es verdad que hay mucha preocupación con el tema de las tarjetas y que, de hecho, si no hubiese pasado lo que ha pasado con el tema del ébola, hubiese sido el gran temazo de todos estos días, porque, de hecho, lo es. Yo creo que es un tema gravísimo y muy preocupante.
Sí.
Pero el gobierno reconoce que la crisis del ébola es probablemente lo más la crisis más complicada que ha tenido en toda esta legislatura.
Sí.
Sin duda.
No, pero está siendo bien resuelta, Lo digo
bien,
también,
Han tardado en arrancar, pero arrancaron,
Lo mismo que digo una cosa, digo otra. Sí, sí, la verdad es que sí.
Tardaron 2 o 3 días en arrancar, que ellos mismos lo reconocen,
Sí, pero...
Lo reconocen, pero a partir de ahí el comité este de seguimiento está informando, está tranquilizando, está dando una información, los profesionales, los científicos, los médicos, que a todos nos deja más tranquilos.
Estas cosas pasan en un país que tiene 17 sanidades.
Por cierto, no ha vuelto a hablar el consejero de Sanidad de Madrid.
No, ni falta bien, que hace. Ni creo que vaya a volver a hablar en público tiempo. No parece.
Bien, no. Pero sigue en el puesto, ¿no?
Sí. De momento sí.
Bueno, pero la ha desautorizado hasta su jefe.
De momento sí, pero en fin. Yo supongo que él habrá dimitido 23 veces y le han dicho, espérate a que pase todo esto.
Sí, algo así.
Por cierto, hablando del PP y de consejeros autonómicos... ¿El Fabra? ¿Qué le pasa al presidente de la Comunidad Valenciana?
Hoy sabes que ha dimitido, por cierto, el presidente de las Cortes Valencianas.
Juan Cotino.
Que ya era hora, por cierto, que ya era hora.
Pues sí, pues está muy, parece que la cosa se pone grave, se pone difícil. Entonces, para él la cosa oficial.
¿Queda alguien en el PP de la Comunidad Valenciana?
Bueno, queda Alberto Fabra, que es el único hoy por hoy.
Que va a dejar de quedar un día de estos.
Sí. Pero es verdad que ni siquiera habla con Mariano Rajoy. Es decir, el hecho es que el presidente del gobierno no tiene mucha confianza en él y todo apunta por lo... Hoy lo cuenta el diario El Mundo, lo de que hoy se apunta a que no va a seguir. Él ha hablado hoy con María Dolores de Cospedal. Han tenido una conversación esta mañana, tío. No habla con Rajoy, ha hablado con María Dolores de Cospedal. María Dolores de Cospedal ha dicho que se esté tranquilo, que no se preocupe, todas estas cosas que se dicen en estos casos. Pero la decisión la tiene que tomar al final quien la tiene que tomar. Y hoy por hoy, lo que yo te puedo decir es que Rajoy no está nada convencido de que Alberto Fabra vaya a ser candidato. También es verdad, y esto es lo que luego le dicen desde Génova, desde la dirección nacional del PP, al propio presidente, es que tampoco tiene mucho más donde elegir.
Eso te iba a decir, que lo que acaba de decir Juan Pablo, dice toc,
hay alguien ahí.
Que no queda mucho más donde elegir en una
alguien
comunidad.
Que se vaya a presentar para perder.
Claro, para perder y para perder mucho.
Para perder el poder, quiero decir, será más votado, pero perderán
el
poder.
No, van a perder el poder sin duda alguna. Sin duda alguna.
Que ha sido mucho, Todo el sistema financiero de la Comunidad Valenciana, fijaos dónde está, Que eso era mucho poder y mucho dinero. Todo el sistema financiero público de la Comunidad Valenciana.
Aquello ha sido una demolición.
Todo quebrado.
Y mucho corrupto.
Por eso, sí.
Quebrado y corrupto.
Manifestaciones, tengo aquí un apunte. Jáuregui y sus apuntes, que vas contando manifestantes. Tú.
A ver, no, es que lo de ayer fue muy importante.
En Barcelona, la de Cataluña, sí.
Hay que decirlo, bueno, eran 40.000, me da igual. Uh-huh. No eran el millón de la diada, pero eran 40.000.
Y la Guardia Urbana dijo 40.000, que está bastante
bueno,
bien.
Bueno, pues a lo mejor había 46.000, me da lo mismo, o 50, o 100, pero es que da lo mismo. Lo que quiero decir es que salir en esos momentos tenía su valor. Máxime tenía su valor. Yo aquí dije en este confidencial que había grupos de extrema derecha que querían aprovechar el revuelo para salir a hablar de españolismo y de no sé qué. Oye, ha quedado perfectamente coartado ese movimiento, no sé si deglutido por la mayoría inmensa, pero en cualquier caso fue una civilización, una manifestación de lo más civilizada, de lo más pacífica, de lo más constructiva, creo yo, y que demuestra a alguien que las cosas no se pueden hacer impunemente así, porque hay mucha gente en Cataluña pues que no piensa de la misma manera.
Uh-huh.
Pero ya digo que afortunadamente ahí no hubo manifestaciones ultras, que las iba a haber, pero no las hubo, y eso es bueno. Y, oye, por cierto, no estuvo el PSC en esa manifestación, no. Que yo, la verdad es que no acabo de entender por hacia dónde va el PSC, pero bueno.
Luego esperamos saludar a las 10 de la noche al presidente de Sociedad Civil Catalana. En la
si Lita, me permites un segundo, más manifestaciones que se prevén, pues sí. Sí, ayer estaba hablando con la directora de la Fundación Príncipe de Asturias,
sí.
Que, en fin, pues me temo que esperan manifestaciones aprovechando que es el rey el día 24, sí, cuando sí. Se entreguen los premios y venga y esté medio mundo mirándonos, que es lo que sí. Les gusta a algunos,
sí.
Que cuando nos mira medio mundo, pues armar el follón. Aprovechando que está el rey, por cierto, no van las infantas, ni la princesa de Asturias ni las infantas, que ya sabes que yo tengo debilidad por esas niñas, que pienso que hacen por la monarquía más que nadie, pues no van a los premios Príncipe de Asturias, ¿qué le vamos a hacer?
Bueno.
Debían ir, porque
bueno,
oye,
espérate, no te precipites.
A la princesa le va a tocar dentro de poco.
Pues por eso que ya le tocará, no dejará que tiene 9 años.
No va.
Fernando.
Y luego me temo que también hay maniobras orquestales en la oscuridad rodeando la fecha del 9N. Esto, yo estoy muy preocupado con esa fecha.
Sí, ha habido una reunión hoy de más con los independentistas, que no sé, en fin, ahí no, está, no una es... reunión secreta.
No sabemos nada todavía. No
me temo, nada. Pero me temo que va por otro lado.
Que va a haber unas en la calle de la Asamblea Nacional Catalana.
Va a haber calle.
Bueno, pues esta mañana le he preguntado al
¿están
ministro...
Están las fuerzas de seguridad, perdona, están las fuerzas de seguridad muy, muy concernidas con eso, te lo digo.
Esta mañana le he preguntado al ministro del Interior en los desayunos de Televisión Española por esto, y me ha respondido, yo le he preguntado por la Policía y la Guardia Civil, y me ha respondido con habilidad, con los Mossos de Escuadra y las declaraciones del consejero de Interior, diciendo que el día 9 se cumplirá la ley, como no puede ser de otra manera, la ley que han jurado los Mossos de Escuadra, que
sí,
es la Constitución y el Estatuto.
Sí, yo también lo espero.
Y estarán con la legalidad.
Pero el lío va a haber, me temo.
Pero ahí está la Policía Autonómica, que es una policía del Estado, como las demás.
Bien, ya estoy tranquilo, ¿ves? Ya,
no, a mí, yo me he quedado tranquilo porque me lo ha dicho el ministro de Interior esta mañana en Televisión
Española. También estoy tranquilo, muy bien.
Pues
muy
por
tranquilo.
Eso, ya está, déjalo ahí.
Voy a hacer gárgaras.
Mira el limón, y el catarrito, te está subiendo el oso polar por la nariz, sí, Jauregui, sí. Vete controlando el oso. Ten cuidado. Adiós, Jauregui.
Hay mucha risa, claro, aquí conmigo, pobre.
Adiós, Jauregui. Adiós, Federico, que
no se quiere ir, ¿eh?
No, ni en tren.
La vida puede transcurrir de un modo diferente, de un modo en el que la ilusión forma parte del equipaje. De un modo en el que desde el principio las horas corren a tu favor. Es un modo en el que puedes vivir tranquilo porque sigues conectado, o muy tranquilo porque sabes que vas a llegar a tu hora. ¿No es eso comodidad? Son las ventajas de viajar en tren que te permite moverte a tus anchas. Y lo mejor es que con Renfe, ese modo es para todos. Renfe, conecta tu modo tren. Ministerio de Fomento, Gobierno de España.
A las 8:30 deportes, antes noticias de la cultura en la linterna.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Goya deslumbra en el arranque de su exposición más completa en Estados Unidos en los últimos 25 años. Ramón García, Pelegrín.
Goya, orden y desorden, así se llama la retrospectiva que acaba de abrir sus puertas en el Museo de Bellas Artes de Boston, con préstamos de museos de todo el mundo, entre ellos el Prado, que ha dejado a la Pinacoteca estadounidense 21 obras de Goya para la ocasión. Las 170 piezas que vertebran en total esta exposición en Boston no siguen un relato cronológico, sino más bien temático.
Ha quedado claro que es un orden temático. Los sellos apuestan, Ramón, por el humor gráfico.
Forges inaugura una serie filatélica con sus personajes más entrañables, como nos cuenta Sefi García.
250.000 sellos con una viñeta del genial Forges y una serie con 11 chistes del humorista gráfico. Esa es la tirada que Correos ha puesto en circulación a 3,15 € de valor nominal y que abre una serie dedicada a los viñetistas de nuestro país. Los populares Mariano y Concha son los protagonistas de la estampación elegida por Forges.
El chiste que hace el sello postal auténtico, o sea, el que pone Correos España, es quizá el chiste más conocido de todos los que he hecho yo, ¿no? Ese es el de la señora que entra y el marido está en la cama y le dice: Mariano, las 7, y contesta el que pase. Que por otro lado es un chiste que le hizo mi padre a mi madre. Más o menos es un homenaje también a mi padre.
La Biblioteca Nacional ha sido el escenario elegido para dar a conocer este nuevo sello. Para esta institución, Antonio Fraguas, Forges ha pedido la dignidad legislativa que ahora va a recuperar.
Sale a subasta la colección de arte de la fallecida actriz Lauren Bacall.
Obras de Picasso o Henry Moore, entre 700 piezas de arte, muebles y joyas que atesoraba la viuda de Humphrey Bogart, se van a subastar el próximo mes de marzo. Mucho ojo, porque hasta $3 millones podría alcanzar esa subasta.
Una exposición fotográfica para ver mientras se toma un vino. Nos lo cuenta Rocío Ruiz desde COPE Logroño.
En el Museo Vivanco de Briones ya pueden ver una exposición fotográfica muy especial. Tiene por título Ears on Wine y recoge las imágenes que la artista norteamericana Sarah Matthews ha tomado de las principales zonas vitivinícolas de todo el mundo. Santiago Vivanco, director de Fundación y Experiencias Vivanco, ensalza el valor de la autora.
Busca la mirada, detener la mirada en los detalles, como contaba el otro día, que a veces los bodegueros, los que estamos en el vino, viendo el vino y la viña constantemente, a veces no reparamos en ello.
Bodegas, viñedos, parras son el objeto de su fotografía con 8 libros dedicados a su pasión, el mundo del vino y diversas exposiciones realizadas a nivel internacional.
Una novela, El rey de los espinos, es la nueva novela del escritor Marcelo Figueras, guionista de películas como Kamchatka.
El rey de los espinos cuenta la historia de un famoso autor de cómics que es asesinado en una Buenos Aires futurista. Un caballero medieval, un pirata, un motero y un aventurero van a coincidir en esta aventura liderada por un adolescente llamado Milo. Marcelo Figueras, escritor argentino, declaraciones a la linterna.
Para mí ser escritor cuando era pequeñito era escribir este tipo de cosas, ¿no? Era escribir aventuras, que era lo que yo consumía como lector, y consumía tanto novelas como cómics, como todos los niños, como mi agua. La verdad que he disfrutado muchísimo escribiendo esta aventura, y la verdad que espero que parte de ese disfrute lo sienta el lector cuando la lea.
Ha felicitado a la señora Azul, que cumple 40 años, Ramón.
La he felicitado. Esta mítica canción de Cánova, Rodrigo Adolfo y Guzmán fue un soplo de aire en el epílogo del franquismo. Para conmemorar el cumpleaños, sus creadores se vuelven a juntar esta misma noche en concierto en la Sala Galileo de Madrid y sacan disco remasterizado. Cánovas cuenta a COPE cómo fueron aquellos inicios.
Necesitó tiempo para que esto ocurriera, porque cuando salió el disco en el año 74, la repercusión fue relativamente bastante pequeña. Sí, en los compañeros de profesión tuvo una repercusión importante y nos ganamos un sitio, pero a la hora del gran público no tuvo mucha repercusión.
Vete terminando la crónica cultural, Ramón.
Bueno, pues Noel Gallagher publicará en marzo su segundo disco en solitario. El segundo trabajo del ex de Oasis llevará por título Chasing Yesterday y se publicará el 2 de marzo.
Enseguida el deporte en La Linterna.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE, estar informado.